RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a nuestra cita tan anhelada de los jueves a las 5 de la tarde. Alexander Amézquita es nuestro invitado del día de hoy. Para todos los que nos escuchan, es un maestro que está empezando en el programa de música y que queremos conocer mucho de su vida. Liz, Polet, bienvenidas. Cuéntenos acerca del día de hoy.
Gracias, maestro Edwin. Cordial saludo. Bienvenido, maestro Alexander y Liz. Bueno, acerca del maestro Alexander, es un maestro en artes musicales y queremos que hoy nos cuente su historia, sí, cómo maestro. Llegó a la música, sí, claro. Cuéntenos qué ha hecho desde pequeño.
Buenos días, muchísimas gracias. Saludo cordial a la mesa de trabajo y a los integrantes de la mesa de trabajo. Contento de poder estar en este espacio, escucharte y compartir un poquito de la vida, ¿no?
Bueno, interesante. Maestro, para empezar quiero que nos cuente cómo arrancó esta historia de la música en su vida. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años?
Más o menos desde los 10 años estoy en la música, desde que estaba en el colegio, porque digamos que en el colegio es como
el puente,
el inicio, el alfa de toda esta historia. Colegio muy musical, digamos con mucho énfasis en el arte, entonces desde los 9 y 10 años pues siempre tuve curiosidad por la música. A esa edad a unos primos le regalaron una organeta pequeñitica y cada domingo que íbamos a visitarlos yo me encerraba a sacar canciones a oído, ni siquiera sabía que no, ni siquiera sabía que era do re mi. Nada, sí. Ese mismo año, al final, mi papá de año me regala una organeta a mí y yo casi que duermo con ella todos los días. Y desde ahí empezó todo.
Empezó con la organeta, con el piano.
¿Y el instrumento del colegio también era el piano o ahí era general?
No, ahí empecé pues como a tomar cursos particulares en escuelas así como de barrio. Que inclusive uno de esos profesores terminó siendo compañero mío en la universidad, fue muy curioso. Y pasó el tiempo, llegué al bachillerato, empecé a tocar batería, como en séptimo, octavo, así rock de esa época, Caifanes y Soda Stereo, bueno, el auge del rock en español. Claro. Y por esa época también, estamos hablando del año 93, 94... En la banda sinfónica del colegio.
O sea, ustedes no habían nacido, niñas.
No, todavía. No.
Ahí sí, yo ya había nacido.
En la banda sinfónica del colegio habían comprado una batería nueva y yo dije, no, yo me voy a meter a la banda sinfónica porque la batería, pues yo quería ser baterista. Y ya había tocado, habíamos hecho conciertos ahí en el colegio. No habíamos salido nunca del colegio. Cuando el director, un señor que ya falleció, Natanael Martínez, me dice, oiga, ¿usted por qué no aprende a tocar el saxofón? Y yo, no, ¿qué le pasa?
El hombre orquesta.
Uno rebelde de rebelde, ¿no?
Ah, claro, me abre el instrumento que sobra.
Sí. Pues, oh sorpresa, que me tocó coger el saxofón y me enamoré del saxofón. Y desde ahí empecé a tocar saxofón desde los 14, 15 años hasta hoy.
O sea, una antesala de 5 años
quería
para
ser baterista.
Sí, obviamente pasé por la batería y aún así en mis años de juventud, de los 20, 25, integré un grupo de rock en una iglesia, fui director del grupo de alabanza de esa iglesia, tocando batería, tocando saxofón, entonces pues la percusión todavía la tengo adentro.
Viva.
Y bueno, el piano pues todos siempre. Tenemos.
Ese es el componente rítmico de los que hablamos en el lectoescrituras que más adelante abordaremos.
Así es.
Sí, y ya, y más o menos en octavo, noveno, conocí a un profesor, Luis Román Rodríguez, quien fue como mi mentor, que me cogió y dijo, venga para acá desde cero, le voy a enseñar todo lo que es la música. Y él me preparó, desde ese momento ya
¿saxofonista había... ¿Saxofonista también?
No, él es pianista. Okay. Yo ya había tomado la decisión, yo tenía que 15 años, de que la música iba a ser mi vida.
¿Estaba en qué curso?
En noveno.
¿Ya es de esa... ya
totalmente
lo
decidido?
Ya lo tenía seguro.
Totalmente decidido.
O sea, ¿ya para qué álgebra y para qué esas otras cosas?
No, sí, no. Eso al final... aunque me encanta la química. Y al final, pues, conocí la Universidad Distrital, porque él es egresado de la Distrital. Me enamoré de la Distrital. Y me preparó durante todo ese tiempo, todo el bachillerato, para entrar a la SAP. Y apenas me gradué, me presenté a la SAP y pasé. Y ahí...
¡Wow!
De primerazo. Ah, no, pues claro, una preparación desde los 10
años.
Sí,
muy
pocos tienen.
Algunos
sí nos tocó sufrir.
Muy pocos tienen esa posibilidad, ¿no?
Sí, y él me preparó así, con todo el material de la SAP. Las clases eran los domingos a las 6 de la mañana.
¡Wow!
Esas eran las clases. Era media hora de...
Esas son las que no más aprendí.
Era media hora de regaño y media hora de clase. Sí, no, fue una formación bastante dura.
Ah, bueno, eso lo vamos a entender mucho por los encuentros sincrónicos que hace el maestro. Entonces uno ya sabe que la antesala es el regaño porque fue la manera en que él aprendió.
Y los domingos a las 6 de la mañana las web conferences.
Exactamente.
Y de ahí para allá, pues bueno, se han desarrollado muchísimas cosas y han pasado miles de cosas.
Bueno, y... ¿cómo se da ese puente? O sea, de estar esa vida personalizada, académica personalizada, o sea, ese aprendizaje allí en su casa, y luego empezar a ser parte de la universidad directamente, no, en la distrital, en su formación.
Ah, no, pues entré feliz, yo creo que...
O sea, porque sabemos que el maestro es arreglista y compositor de la universidad distrital. Entonces, ¿cómo se formó eso? O sea,
desde la misma formación con el maestro Luis, que él me ponía a componer, ¿sí? Cuando veíamos lectura entonada, por ejemplo... No le voy a poner melodías, usted las va a crear. Entonces ahí uno, desde ahí uno empezó a escribir ya.
Sí, el músculo se empezó a ejercitar desde ahí.
Correcto. Y ya, digamos que en esa época, la profundización en arreglos y composición y empezaba desde octavo semestre.
Sí, ahora el énfasis empieza... se escogía desde allá. Y hoy en día es desde primero.
Sí, pues todo ha cambiado. Estamos hablando de hace 20 años.
Sí, ¿no? Claro. Por eso es que ustedes hoy no han hablado mucho.
No.
Entonces, en ese tiempo hubo muchos cambios. Sí, digamos que el instrumento pasó a un segundo plano, ¿sí? Igual seguí estudiando saxofón con el maestro César Villamil y aún lo toco cuando pues salen moñitas, como dicen por ahí. Pero entonces los arreglos empezaron a surgir, los trabajos empezaron a surgir y empezaron como a llamarme amigos, oiga, necesito un arreglo para esto, necesito una cosa para esto, venga, hágame esto. Entonces eso también me obligó a que yo pudiera meterme en el cuento del finale. Y es ahí donde nace también la pasión por la edición y el ser copista profesional. Entonces esas dos corrientes fueron como a la par y a la final terminé. Algún día dije, el final me va a dar de comer.
Claro.
Y así fue, porque pues ya son casi 20 años de experiencia en edición de partituras.
Bueno, todo esto, toda esta experiencia es muy enriquecedora para nosotros. Nos parece muy interesante todo lo que hacia donde estamos yendo, conociendo la vida del maestro Alexander. Pero me gustaría, para hacer la primera pausa comercial, que nos invitara a escuchar un tema musical que lo inspira.
Hay un compositor griego, artista, llamado Yanni, quien realmente hace el cambio en mi vida, un 1 de enero de 1999. Lo escucho por primera vez y prácticamente me envuelve en su música.
Él atrapa.
Totalmente. Total. Y desde ahí se convierte en mi referente musical hasta el día de hoy.
Excelente.
Sí. Tuve la oportunidad de conocerlo, de ir a Buenos Aires a un concierto de él, etcétera. Wow. De poder interpretar su música a través de una orquesta que hice en un tiempo como director, porque también me desenvuelvo como director orquestal, que
bueno,
es
otro, eso lo otra pasión. Después sí. De la pausa.
Entonces, esa primera canción se llama Renegade, y pues bueno, los invito a que escuchen Renegade de Yanni.
Ok.
Oh, Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos de vuelta aquí con el maestro Alexander Amezquita, el hombre orquesta que nos acompaña el día de hoy. Y vamos a hablar sobre la UNAD ahora. ¿Cómo llega el profesor a Alexander Amezquita a ser parte del grupo de la
UNAD? Bueno, conocí la UNAD más o menos hace 5 años, cuando no existía el programa de música. Me invitaron a colaborar en el diseño de un curso de guitarra que había comenzado el maestro Ricardo Londoño, pero creo que él se fue. Entonces me llamaron. Hice la colaboración.
Ese es de sociohumanística.
Sociohumanística, seguramente. Es que ya fue hace harto.
Sí.
Y pues ahí conocí todo este proceso. Y pues al final, por cuestiones administrativas, pues no pude como quedar oficialmente vinculado a la UNAD. Entonces, pues quedó todo eso ahí. Y más adelante, en todo el proceso de investigación y de creación del programa de música, también fui invitado a una conferencia, a un foro, ¿sí?, con una gente también en España. Estaba el maestro Luis Ramírez, estaba Mauricio, estaba otro maestro de guitarra que no recuerdo el nombre, a un foro pues como para debatir toda la cuestión de la educación musical virtual, porque en esa época pues me empecé a meter también en el cuento de las TIC y desarrollé proyectos de educación virtual musical en una escuela de música aquí en la ciudad, como complemento a clases presenciales. Entonces ya tenía más o menos como una experiencia.
Ya trae ese chip de la educación virtual.
Vemos que el maestro ha sido director de composición y arreglos en otras instituciones.
Sí.
También sabemos que el maestro ha tenido gran experiencia con las gramáticas que llaman en otras instituciones también.
Y
cómo toda esta experiencia se ha venido adaptando a esta carrera virtual que estamos haciendo en este momento en la UNAD.
Pues realmente ha sido fabulosa, porque como tú lo dices, desde hace ya más de 12, 13 años, vengo enseñando en todo el área de las teóricas, gramática y entrenamiento auditivo, y tanto así que en una de esas escuelas hice la creación de una cartilla de fundamentos de entrenamiento de auditivo con base en todas las experiencias de los estudiantes que llegan a veces desde cero, ¿sí? Y el pasarlo a lo virtual es sumamente interesante, y cuando pues, me llaman a ser parte como ya del equipo este año de trabajo del programa de música, pues digo, fabuloso, porque pues una de las materias, uno de los cursos que doy es Fundamentos de la Escritura Musical, que es básicamente el solfeo. Entonces es importante que la esencia, y que el estudiante entienda que la esencia de la escritura o de la lectoescritura musical es la base del mismo lenguaje musical. Cuando el estudiante entiende eso, a través de todos los recursos virtuales y de las TIC que se ofrecen, pues es un campo que va a necesitar más adelante más desarrollo. O sea, estamos comenzando y es muy importante eso.
¿Qué otro curso tiene
en este?
Historia. Siempre me ha encantado la historia de la música. O sea, no la pedí, me dijeron, tiene que dar historia, y yo salté en una pata.
O sea, ¿en este momento está desarrollando el curso de historia?
No, soy tutor en el curso de historia.
¿Hace parte de?
Tutor en el curso de lectoescritura. Sí, fundamentos de la lectoescritura y director en el curso de morfología y fundamentos de producción musical.
Bueno, hablemos un poquito de cada uno de esos.
Claro, claro.
Sí, brevemente, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de estos cursos que estás impartiendo aquí en la UNAD?
Bien, en cuanto a la historia, pues es que es evidente que si no conocemos la historia, si no conocemos de dónde viene todo esto que estamos haciendo ahora, pues es muy difícil y va a quedar un vacío, porque muchos estudiantes en muchas escuelas que he dado pues tienen la idea de que yo vengo a ser rockero y ¡tum!
Y no me interesa nada más.
A tocar.
Sí. Ser famoso. Pero hay otros que sí entienden la importancia de conocer qué fue lo que pasó atrás y cómo nace. ¿Sí? Ay, que quiero ser artista de jazz. Y pues el jazz se mueve sobre los modos, y los modos nacieron hace 1000 años. ¿Sí? Entonces el curso de Historia de la Música Occidental es una puerta y una oportunidad de conocer a fondo y el poder tener un pensamiento crítico acerca de cada uno de esos periodos y de todo lo que esos grandes maestros aportaron a la evolución de la música, que aunque en este tiempo no está evolucionando tanto, yo digo que intenta retroceder, bueno, que son ideas locas, pues es importante eso.
Maestro, ¿y cómo, hasta el momento, cómo se ha sentido enseñando todos estos cursos? ¿Cómo han respondido los estudiantes?
Yo me he sentido feliz porque, como digo, desde hace tiempo había estado como esperando esa oportunidad de poder entrar aquí a la UNAD. Sí, siempre he sido curioso de la tecnología y he hecho diplomados, he hecho cursos en todo el manejo de las TICs, de los recursos tecnológicos. Estoy pues pensando en hacer ya una maestría relacionada con eso. Entonces, el entrar aquí a la UNAD, pues para mí era la puerta que me hacía falta, una de las puertas que hace falta por abrir. Y los estudiantes, pues obviamente uno está al día, casi que las 24 horas, pensando en los estudiantes. ¿Quién escribe? ¿Quién tiene dudas? ¿Cómo le ayudamos? Venga, le hago un video cortico explicándole, porque muchas veces escribiéndole un mensaje, pues no es tan claro.
No es tan contundente.
Entonces, todo eso, sí. Todo ese cuento, todo ese mundo de la tecnología aplicada a la educación es fabuloso.
O sea, que no le dio tan duro el tema virtual.
No.
Bueno,
no.
Sí me quedó una pregunta, perdón, en el tintero ahí. Como, o sea, ¿qué tan diferente es como la formación presencial a la formación virtual? ¿Cómo le ha parecido ese
en
tema?
En música, acá? Sobre todo.
Para usted, ¿no? Creo que no es tan raro, porque ya nos dice que desde antes viene ya formando virtual.
Sí, claro. Pero realmente es, sí, hay muchas diferencias, bastantes, diría yo, pero es un reto, tanto de nosotros como docentes y de la escuela, como de los estudiantes.
Claro que sí.
Muchos estudiantes de otras carreras virtuales dicen, yo estudio virtual porque es más fácil. No.
Todos dicen lo mismo, pero es mentira.
No.
Ustedes pensaron.
Para mí.
No. Yo
sí lo pensé, la verdad.
Yo actualmente estoy cursando una especie de licenciatura en dirección orquestal a distancia.
Wow.
Y yo dije, no, pues chévere, porque no, es sumamente, y requiere de no solo de una responsabilidad, sino
¿disciplina?
De un sacrificio y de una disciplina.
Mucho más. Exactamente. Tiempo, sí.
Si se conjugan esas tres, uno lo logra. Uh-huh. ¿Sí? Muchos estudiantes esperan 24 horas antes de la entrega y se dan cuenta como,
hacer todo.
¿A qué horas hago todo esto?
Sí, es verdad.
¿A qué horas hago todo esto? Entonces,
Yo me limitaré a guardar silencio.
Colette se ríe por algo.
No.
Entonces, la formación yo pienso que es mucho más compleja y que por ende requiere responsabilidad, sacrificio y disciplina que lo presencial. ¿Sí? Lo presencial es chévere porque listo, el ambiente, todo el cuento, pero el meterse a la educación virtual como receptor de la información y el conocimiento requiere de muchas cosas más que la presencial. Y que actualmente cada vez se pone a la vanguardia ese tipo de educación virtual. Entonces también es una responsabilidad tanto de nosotros, de poder guiar al estudiante. He tenido estudiantes como decir, no, es que no entiendo, no voy a cancelar. No, espere. No, tranquilo, mire.
Esperemos.
Pasa esto, y dicen, ya entendí. Vamos, sigamos adelante.
Es un gran reto, de todas formas.
Sí.
Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte institucional. Y vamos a retomar con esa vida académica y con todos esos consejos y de los otros cursos que nos falta por tocar.
Correcto.
¿Listo?
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global. Un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, retomamos el break que hicimos en cuanto a la formación presencial virtual. El maestro nos estaba hablando acerca de los cursos que está desarrollando, los que diseñó, entonces pues queremos que nos siga contando acerca de, ya hablamos de lectoescritura.
de lectura, sí. Escritura de historia.
Muy bien, ahora vamos a hablar, háblenos algo de morfología y de producción musical.
Porque es un curso nuevo, ¿no? O sea, sí. Morfología. Se lanzó este periodo, entonces hay muchos estudiantes que todavía están a la expectativa.
Con preguntas, ¿cómo se desarrolló?
Queremos saber qué significa morfología.
Bueno, la morfología técnicamente es el estudio de la forma musical, ¿sí? Ya. La morfología pretende, o el curso de morfología pretende que el estudiante tenga una visión de lo que son las estructuras básicas para en un futuro componer, arreglar o analizar. Entonces estudiamos las formas básicas del barroco, del clasicismo, ¿sí? La forma binaria, la forma ternaria, la forma sonata, que es como el auge de las formas musicales en la antigüedad. Y eso combinado con un trabajo no solo de análisis, porque prácticamente es una materia donde hay que analizar mucho y donde hay que escuchar mucho. Donde hay que escucharte. Donde hay que escuchar bastante.
Muy bien por la publicidad.
Porque creo que es importante que en la educación virtual hay que seguir fortaleciendo la parte auditiva, ¿sí? Y de análisis. Hay que escuchar muchísimo y más, como repito, en la cuestión virtual. Y enfocado a la composición también. Entonces, listo, usted ya sabe cómo es una forma binaria, componga una forma binaria sencilla. Usted ya sabe cómo se puede desarrollar un tema a través de los ejemplos, de las audiciones analíticas, componga un tema y desarróllelo. Entonces, es un curso muy bonito y muy interesante y también muy exigente porque requiere de tiempo, de preparación, de leer mucho y sobre todo de escuchar.
Ahí me surge, perdón, otro paréntesis, pues desde mi experiencia, ¿no? ¿Qué recomienda el maestro para esos chicos que vienen de, no sé, tercer periodo, cuarto periodo? ¿Este curso se puede ver sin ver, digamos, una armonía?
Sí, yo creo que sí.
¿Se podría tomar?
Sí, porque, por ejemplo...
¿Sin ver la primera armonía? O al menos la primera, pero no la segunda.
No, por lo menos la primera armonía, que es lo básico.
Hay que tener bases.
Conocer qué es una tónica, qué es una subdominante y una dominante. Con eso usted ya tiene para componer una forma binaria. ¿Sí? Porque muchas veces las secciones van determinadas dependiendo de las cadencias. ¿Sí? Si usted sabe que es una cadencia auténtica, plagal, imperfecta...
Sí, eso se ve en fundamentos.
Usted ya tiene la herramienta mínima para poder hacer una pequeña composición y que tenga usted claro qué es una forma. Binaria, ternaria, sonata, rondó, bueno, tema y variaciones por secciones. Bueno, existen infinidad de
¿Y de todo formas. Eso se alcanza a abordar en morfología?
Sí, sí, esa es la idea. Obviamente, lo más importante... Sí, ya al final del curso usted ya tiene el concepto de qué es un tema, de cómo lo desarrolla, de cómo hace una variación, es suficiente.
Viene el otro curso, producción musical. Háblenos acerca.
Fundamentos de producción musical. Yo creo que es un curso que deben ver todos.
Bueno, ese es un curso de énfasis. Producción.
Sí, no, pero fundamentos de la producción musical. Yo pienso que es un curso que deben ver todos porque... En sí, estamos en el auge máximo de la tecnología y un músico no debe ser ajeno a la tecnología. Y el curso de fundamentos de producción musical no solo va enfocado a que usted va a ser productor, sino brinda también herramientas, así usted no sea productor, para usted como músico hacer sus propias creaciones y poderse mostrar a sí mismo lo que hace. Entonces, el curso, digamos que pues está... como siempre, 3 unidades, etcétera, pero pues tiene una primera parte muy teórica, donde uno aprende qué es un micrófono, qué es un parlante, qué es una mesa de mezcla, qué es un ecualizador, qué es un DAW, qué es un software de producción musical, y ya en la segunda parte, también enfocado a la creación, a la composición de piezas musicales y música publicitaria, enfocado en un software de producción musical. Entonces, así usted no vaya a ser productor, es importante que usted sepa manejar un software de grabación. Si usted va a ser cantante, no va a ser productor, pues usted tiene que por lo menos saber grabar su voz. Sí. Venga, voy a grabar mi voz.
En este curso, ¿hay algo de práctica? ¿Todo eso se ve práctico?
Sí, la idea es que pues cada estudiante, de hecho estamos en esos de haciendo unos tutoriales para el manejo del software básico, ¿sí? Que no tiene mucha ciencia, digamos, no es tan complejo manejar un software de grabación o de producción. Sí, con cosas mínimas, usted con un micrófono y un buen computador, usted puede hacer fácilmente una producción para usted o para lo que sea. En mis épocas también de juventud tuve mi estudio de grabación y yo comencé con un micrófono y una pequeña tarjeta y terminé con...
Esa es la vida de uno curioseando, porque uno le produce lo que usted decía ahorita. Uno necesita tener el criterio para llegar a decirle a un ingeniero en sala, decirle, hágame un corte de frecuencia en tal parte.
Exacto.
Porque muchas veces uno, no, pero es que yo quiero es que suene más gordito.
Sí. Sí, los
yo
músicos...
quiero que me suene más delgadito.
Ajá, los músicos debemos ser integrales en todo.
Correcto, sí. Y un músico, como yo digo... Así usted no vaya a ser productor musical, si usted va a ser compositor, igual manera...
Debe conocer.
Claro, no solo un software de producción, sino también un software de edición musical. Uh-huh. Si usted los conoce, pues va a tener herramientas.
¿Sí? Bueno, maestro, yendo un poquito más allá, ya que se nos va a ir acabando el tiempo, el que está diseñando, cuéntenos de ese curso.
Orquestación, ¿verdad?
Hermoso. Digamos que dieron otro con otro de mis...
dieron en el clavo.
Sí, la orquestación también ha sido una pasión inmensa y creo que me ha salido más trabajo en orquestando que componiendo, ¿sí? La orquestación, y lo comentaba ayer con una profesora de sociología que no sabía qué era orquestación, entonces voy a empezar como poner la analogía.
El concepto.
Y lo relaciono con la comida, con la cocina, que también me apasiona mucho. Yo tengo los ingredientes. Tengo la cebolla, tengo el tomate, tengo la carne, tengo las especias, tengo el... todos los ingredientes. Yo tengo que conocer cómo saben, a qué saben, cuál es su textura, para qué me puede servir y cómo combinarlos. ¿Sí? Sí, yo voy a combinar un banano con, no sé, con una cebolla, pues realmente la combinación no va a ser tan efectiva. De poder se puede, yo puedo poner un banano en una cebolla.
Y la va a existir, o sea, así como en la música.
Seguro.
La música
sí.
Matemática.
Entonces, probablemente
en la cocina yo debo saber combinar los alimentos, los ingredientes, para que el producto final sepa rico. En la orquestación pasa lo mismo. La idea es conocer muy bien los instrumentos musicales, sus posibilidades, sus técnicas, sus registros, sus balances, su timbre, para luego al mezclarlos poder dar un resultado efectivo. Entonces, para eso está el curso de instrumentación previamente. En el curso de instrumentación usted conoce todos esos ingredientes y en la orquestación aprende a mezclarlos.
¿En qué periodo se ve instrumentación?
En el sexto o séptimo, creo.
¿Y orquestación hace parte de un énfasis?
No, ese... O sea, igual todos los cursos están disponibles. Tú puedes escoger tu énfasis, pero recuerden que en algún momento, si ustedes quieren ver la otra profundización, es un curso libre.
Oh, perfecto.
Entonces ya... todos los cursos son viables para que ustedes los puedan tener.
Entonces todos los estudiantes ya saben.
Invitadísimos.
No se lo pueden perder.
Sabemos.
No, ahora ya vamos. Por supuesto, yo ya me anoté.
Así como, entonces el resultado puede ser un buen ajiaco con buen nivel de sal, textura, espesito. Así puede ser el resultado en la orquestación, del combinar una flauta con una trompeta, ¿sí? O de qué cantidad de sal le echo yo a la sopa, yo lo refiero a que, qué cantidad de registros puedo manejar. ¿Sí? No es lo mismo ponerle una flauta al registro bajo con un tutti porque no se va a escuchar jamás, a ponerle un registro agudo que es para lo que está hecho.
Wow.
Algo así es la orquestación. Entonces, es algo hermoso y bueno, espero que los estudiantes de orquestación o que todos se animen.
Espérenos, por favor.
Y estamos en proceso de diseño del curso que ha sido bastante interesante.
Bueno, todo esto es súper interesante.
Claro.
Cada
que
vez
sí.
Queda un abrebocas más y pues hablándonos de la gran cantidad de cursos que Maestro tiene en este momento y pues que todos los estudiantes van a estar teniendo disponibles en su oferta académica. Entonces, los micrófonos de este programa quedan abiertos para el maestro, para que nos continúe visitando, para profundizar muchos más temas de algunos de esos cursos los que vamos a continuar trabajando. Y pues el día de hoy hemos llegado al final de este programa. Cindy, Liz, ¿quieren decir algo para despedirnos?
No, pues muchas gracias al maestro orquesta.
Sí, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido maravilloso conocer un poco más.
Experiencias.
Sí, espero que... esto les haya dejado
una gran enseñanza.
Sí, no, y el bichito de la curiosidad a todos los que nos están escuchando en este momento.
Yo solo noté que hay un patrón con los maestros de la UNAD y es que creo que todos llegaron al instrumento por accidente, pero pues ahí se quedaron. en varias ocasiones todos dijeron, no, es que mi instrumento era tal, pero terminé por obligación, me tocó el bajo o me tocó, no sé, el tiple o me tocó... Y es como un patrón ahí de ustedes raro.
Bueno, eso pasa, y a veces en la vida también pasa.
Bueno, pues les recordamos a nuestros radioescuchas hacernos llegar sus propuestas, como siempre, sus dudas, sus aportes, al correo cpvargasch@unadvirtual.edu.co, al correo del maestro edwin.carlos@unad.edu.co, y recuerden que ahora tenemos nuestro grupo oficial en Facebook. Nos pueden encontrar como Escucharte Radio. Allí también les compartiremos cada programa que hemos traído hasta el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias por escuchar.
Hasta la próxima.
Que estén muy bien. Chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.